vamos a tener un fin de semana muy, pero muy bueno. Le quiero dar los muy buenos días a la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones. Estoy hablando de su presidenta, de su titular, de Julia Costa Sosa.
Julia, ¿qué tal? Buen día. José Luis de Avellaneda lo saluda aquí en 120 Minutos Express. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, José Luis? Muy buenos días.
Bien, muy
bien.
Todo
bien por acá.
Bueno, vamos a abordar un poquito el tema porque la verdad que hay muchas familias que están sin poder acceder a su vivienda propia. Hay un déficit de más de 3 millones de vivienda en la Argentina, en la cual la provincia de Misiones no es una isla, por lo tanto hay muchas personas que alquilan. Venimos de una emergencia de alquileres que finalizó en diciembre o en enero y que se prorrogó de vuelta por unos meses más a través de un decreto, el 66/21, para que no existan desalojos y que existan los congelamientos de los mismos. Y la pregunta en principio es preguntarle cómo es el panorama y cómo se vive en ese contexto aquí con los alquileres de la provincia de Misiones, Julia.
Bien, diste un poco de introducción que es muy importante para la audiencia de cómo se desarrolló esto. Nosotros venimos de un DNU, ya que está por cumplir un año, en el cual, como decías vos, hay un congelamiento en los valores de alquiler, las prórrogas de los contratos de locación son automáticas en todo este tiempo. ¿Qué acarrea esto? Acarrea valores que quedan en el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ante una situación en la cual muchos alquileres están con valores a octubre del 2019. Esto es claro por qué es octubre del 2019, porque en la anterior ley, por decirlo, las actualizaciones previo acuerdo de partes eran semestrales. Entonces, aquellos contratos que fueron incluidos con el DNU, que empezó el 29 de marzo, son contratos que muchos finalizaban el 31 de marzo. Ese contrato que finalizaba el 31 de marzo, su última actualización fue en octubre. Si estamos haciendo semestral, pensando en semestral, que es el 99% de la tenía de espera. ¿Me seguís hasta ahí?
Sí, perfecto.
Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si tomo esos valores de octubre, ya estoy un año y medio prácticamente. Y si tomo inmuebles posteriores o que se fueron surgiendo en el transcurso del DNU, ya estamos casi un año. ¿A qué acarrea esto? Acarrea por ahí, de alguna manera, desde mi interpretación y desde la interpretación de nuestro sector, es como prolongar la agonía, como lo digo, ¿no? Porque muchos de los inquilinos, si bien en Misiones y en el interés general, la respuesta en el pago de alquileres fue bastante alta, muy diferente de lo que uno mira en los medios de Buenos Aires. Vos mirás los medios de Buenos Aires y es como que, viste, tipo, te querés cortar las venas. Y esa no es nuestra realidad. Así que yo agradezco a los medios cuando nos llaman y nos preguntan cómo están en el interior. La realidad es diferente. Nosotros tuvimos un cumplimiento en el pago de los alquileres entre un 85 y 90% en el pago de alquileres de viviendas familiares. Por ahí las excepciones fueron los locales, pero todo se llegó a un acuerdo, a un buen acuerdo. Entonces, vuelvo a esto. El dilatar este problema, porque no surge ahora con la pandemia, simplemente como que afloró más y se notó más con esta pandemia, digamos. Hay un déficit habitacional en Argentina. Nuestro temor y lo que tememos desde nuestro sector es que todas estas estas medidas desalienten al inversor. El inversor es el que juntó unos pesos, o inversor parece como que estamos hablando de grandes construcciones de edificios, pero pensemos en aquel que tenía su jubilación, que cobró unos pesos, que se hizo un departamento atrás de la casa o dos departamentitos de la casa como para ayudar a su economía familiar, inclusive trabajadores activos que hacen eso, y que claramente en un país con una altísima tasa de inflación, ese valor que de octubre del 2019 o marzo del 2019, seamos un poco más optimistas, que haya sido de marzo del 2019, quedó totalmente desfasada en el tiempo. Vos como estás en los medios y sabrás también, o sea, todo subió, todo, todo. El alquiler es uno de los tantos servicios que paga el inquilino, pero por ahí a nosotros lo que sentimos ahí es como que se hace foco solamente en el pago del alquiler, cuando en realidad hay componentes de la erogación de una familia que es en la cotidianidad, que son la luz, el agua, la obra social, o sea, todo subió. Entonces, por ahí,
sí.
Esa presión solamente a una de las partes es lo que nosotros pedimos a los gobernantes, que tengan una mirada más abarcativa en esto, a ver cómo podemos salir de esta solamente, no solamente dando presión a una de las partes, busquemos algún tipo de incentivo que no los desmoralice en el tiempo, porque justamente ayer decía en otro medio, el privado hace como una especie de socio tácito del Estado. El Estado es el que de alguna manera también debe brindar, desde mi interpretación, escenarios para que dé que la persona, el trabajador,
sí,
pueda llegar a tener su casa propia.
Julia, te quiero abordar un poquito este tema para preguntarte otras cuestiones. La sensación que se da aquí, al menos puntualmente en la ciudad de Posadas, porque desconozco cómo será el interior, tal vez no sea tan distinta, es que más allá de este decreto que vino en un estado de emergencia, de la suspensión y desalojo de los alquileres, hay propietarios que tal vez no van por cámara, que tienen contratos directos con sus inquilinos, es que llegar a un acuerdo para que de a poco también se vaya aumentando el alquiler para que después del descongelamiento no tenga que pagar de una toda. O sea, se nota también de que hay algunos acuerdos diciéndole, mirá, yo te voy a ir, si estás de acuerdo, subiendo de a poco, porque después vas a tener que pagar con la indemnización y con todo lo que vale. Entonces, para que no sea fuerte, hay acuerdos acá. Yo conozco gente que están haciendo
totalmente
eso.
Totalmente. De hecho, es uno de los puntos que nosotros, de la nueva ley, por ahí que nos hizo ruido, pero ya está y hay que respetarla, el acuerdo entre partes. El contrato es el acuerdo entre partes, o sea, donde vos decís, bueno, a mí me sirve esto, acomodamos y encontramos un punto en común. Cuando por ahí un tercero, que necesito es el Estado, que puso determinadas reglas, a la larga van un poquito en detrimento de los intereses de quien dicen cuidar, que es el inquilino. Porque, ¿qué pasa? Si vos te vas y hoy por hoy un servicio consumiste, no sé, un producto, ¿no? Vamos a ponerle así, vos compras 100 y vienes aquí y pagás 150, vas a trasladar eso en el precio. Y bueno, lo mismo le pasa a los propietarios. Lo mismo le pasa porque ellos también tienen esos ingresos como para afrontar eso. Las tasas municipales, 2021 subieron las tasas, hay que pagar tasas uh-huh. municipales.
Yo creo que fue una medida, en lo personal creo que fue una medida importante en un contexto extraordinario. En el tiempo ya se complica, pero me parece que la intervención del Estado en este momento, en ese momento de contexto fue lógico, porque
fue totalmente oportuna.
Bueno.
El primer DNU coincidimos todos que fue oportuno, los propietarios fueron solidarios, la verdad. Considera, ahora, el segundo y este el tercero, o sea, como que ya, viste, quedó muy
bien.
Tendría que haber rezado ya, que como que dice que uh-huh. se corra el río, viste, porque, como decías vos, es verdad, muchos propietarios se pusieron de acuerdo con los inquilinos, porque, mira, nos pasa a nosotros ahora, por ejemplo, de que nosotros, para el 30 de septiembre que finalizaba el primer DNU, habíamos acordado valores con el inquilino, ¿sí? Ya alquileres que van a hacer con ajustes anuales. Cuando llega el 30 de septiembre, ya todos, viste, todos los que habían vencido, acordamos todos los valores, nos pusimos de acuerdo, está perfecto. Ya viene la prórroga del DNU. Bien. Esto queda totalmente, uh-huh. obviamente se respeta en la medida que aquel que quiera tomar el beneficio, se respeta. Ahora, con la finalización que hicimos nosotros, en enero empezábamos a negociar de nuevo el valor del alquiler y muchos de esos alquileres subieron.
¿Cómo está, Julia?
Quiero aclarar esto, ¿por qué subieron? No es solamente que al propietario se le ocurre porque sube, porque es un inmueble que tiene ese valor en el mercado. Por eso algunos dicen, ¿de qué porcentaje de aumento hablas? Es difícil hablar de un porcentaje. ¿Por qué? Porque un inmueble que estuvo en alquiler, supongamos que terminó su contrato, viene de 2 años, terminó su contrato el mes pasado, ese inmueble se pone en el mercado al valor actual que está en el mercado.
Bueno,
no
pero...
pensando el último valor que lo trae.
Está bien. ¿Cuáles son las variables entonces para tener en cuenta un alquiler? ¿La inflación o el valor del inmueble? Porque si no, uno ve el centro que está vacío, algunos comercios, y cuando preguntás el alquiler y te salen con 100.000, 150.000, 50.000
no,
pesos. ¿Cuál
eso,
es la variable para...?
En principio estamos hablando, yo estoy tocando el tema de viviendas familiares, ¿sí? Cuando estamos tocando el tema de viviendas familiares. El caso de los locales comerciales y los que son céntricos son totalmente atípicos, ¿sí? Primero porque normalmente la gente, el que alquila centro o es una empresa o una marca fuera, normalmente son otros criterios que se toman. Y de hecho, ¿por qué? Porque de alguna manera están, como se dice, lucrando con el bien. Es totalmente diferente eso, ¿sí? Al de una vivienda familiar. Una vivienda familiar, o en mi caso una casa, un departamento, es como todo, se maneja en función de la oferta y demanda. Es el mercado inmobiliario. Es así. Uh-huh. Entonces, ahí es donde por ahí... Entonces vos ponete, si pensar que tenés un inmueble en el cual a vos te subieron las tasas municipales, te subieron los impuestos, tenés que inscribir en AFIP todos tus contratos porque eso te exige, sí o sí, tenés que, ir, que vaya un plomero. Te cuento una anécdota. Un plomero, yo tengo un alquiler de un propietario que cobra 8.000 pesos por mes porque quedó en el tiempo. ¿Sabes qué? Llevar un plomero, ¿cuánto cobró el plomero? 2.000. No tiene sentido. ¿Se entiende lo que digo?
Julia, ¿cómo está? Sí, disculpame, Julia.
La renta que tienen los alquileres es bajísima, bajísima. Entonces, nuestro temor es que se desaliente ese propietario y diga, no, mirá, la verdad que vamos a esperar que termine este contrato, voy a ver si lo pongo en algún...
Sí, pero eso no se está observando, al contrario, se ve más edificio, más construcción, o sea, por ahí es una política de pensarlo de otra manera. Yo, sinceramente, no creo eso del desaliento, es más para el discurso público, digamos, pero es una percepción mía. Julia, te quiero aprovechar, Julia, ¿cómo está el mercado del estudiante? Porque me preguntaba un chico que no sabe si va a comenzar o no las clases, en mayoría va virtuales. Y después leí que por la llegada de muchos misioneros no hay para alquilar. ¿Esto es así?
Mira, el tema del movimiento de alquileres empezó, a diferencia de otros años, ahora justamente estábamos charlando que empezó un poquito el movimiento entre la semana pasada y ahora, porque bueno, todo está supeditado al tema de salud y a la apertura que tengan las autoridades respecto de las clases presenciales y demás.
Claro.
Hay mucha... ahora la gente... Fue cambiando los hábitos de la gente, ¿no? En cuanto al consumo. Y hay poca oferta, hoy por hoy, de inmuebles cerca al centro. Hay poca oferta de viviendas familiares. Y en cuanto a la demanda de estudiantes, hay... Lo que pasa es que normalmente el estudiante que viene, el padre, quiere que esté entre cuatro avenidas o pegado a cuatro avenidas. Y hoy por hoy, con los recursos que viene un padre, con una economía castigada, por ahí se les dificulta encontrar, con el presupuesto que vienen, lo que está en el mercado. Esa es la realidad. Vos tenés que tener en cuenta que hoy por hoy un propietario de un departamento dentro de cuatro avenidas, supongamos que haya comprado como para poner en renta, ese departamento no baja de $40.000. $40.000 y tiene que cobrar un alquiler no más de $10.000. O sea, no hay relación, pero bueno, eso es al margen. Normalmente se toma el inmueble como un resguardo de valor. Hoy por hoy y hace muchos años en la Argentina, aquel que tiene un inmueble o que adquiere un inmueble es como resguardo de valor, no es como ganancia. Todavía, gracias a nosotros desde nuestro sector, la verdad que valoramos eso, porque todavía hay como una inversión tradicional en esto. ¿Sí? Todavía somos tradicionalistas, cuando en otros países... la gente compra poco inmueble, lo que hacen otro tipo de inversiones. Nosotros todavía somos tradicionalistas.
Claro. Julia, hoy para ingresar a una vivienda de alquiler, mínimamente, estoy pensando rápido, necesitas casi 75.000 pesos si el alquiler es 25. Mínimamente.
A ver.
25 ya, el primer, son tres cuotas, casi son 25, 25, 25, mínimamente, digo, 70, un poquito más.
Sí, vos tenés el alquiler, los honorarios de la inmobiliaria es el 2% sobre el valor total del contrato, Hay propietarios que piden depósito en garantía. Uh-huh. Lo que sí viene de bien, y lo menciono, es que con la nueva ley, el depósito en garantía que integran ahora se actualiza y acompaña el valor del alquiler. A uh-huh. diferencia sí. del modelo anterior, en donde un monto integrado permanecía congelado durante los 2 años, con esta nueva modalidad, el monto integrado en alquiler acompaña el valor del alquiler. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que un valor de alquiler, acordate que queda 1 año, sí. permanente 1 año, es como que yo te diga, firma un contrato y tu sueldo va a ser 1 año ese mismo valor. Uh-huh. Pero bueno, es la ley y hay que respetarla. Entonces, vos tenés 1 año del mismo valor, al siguiente año se va a ajustar por un índice que va a proporcionar el Estado. ¿Sí? Supongamos que pagás 10.000, el año que viene vas a pagar 13.000, y habías integrado 10.000 de depósito, para el año siguiente va a acompañar el valor del alquiler del año que viene. O sea, si es 13.000, tu depósito se actualiza en 13.000. ¿Me seguís?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Eso es una ventaja. Ahora bien, nosotros, cuando nos toca también decimos, nosotros los corredores inmobiliarios matriculados, conocemos el mercado, por ahí les damos determinadas facilidades en cuanto a tiempo inclusive, en buscar y demás. Pero también hay una realidad, no es un paso obligado. La persona puede contratar entre partes, no es como un escribano, que el escribano sí o sí tiene que ser el que te hace la escritura administrativa de dominio. Pero sí, con nosotros le agilizamos muchas cosas, ayudamos también, por ahí cuando vienen los padres con todos los temores, los acompañamos, desde la conexión de luz, un montón de cosas que los acompañamos. Entonces, para ingresar es el mes de alquiler, los honorarios de la inmobiliaria, si va por una inmobiliaria, es el 2% del valor de contrato, el depósito en garantía puede ser en efectivo, que normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Sugerimos al propietario que le haga en cuotas a partir del segundo mes, y ese es un haber que tiene el inquilino, y más aún ahora acompaña de que se va a ir acompañando el valor del alquiler año a año. Porque, bien. ¿Qué pasa? Esto parece no menor, pero resulta que cuando uno después se va a mudar y está dejando el inmueble, ya no quiere hacer gastos del inmueble que deja. Entonces tiene ese monto en su haber, ¿sí? Ya sea para algún tipo de arreglo que necesite, y hay que consensuar entre las partes.
Bien.
Es muy importante, aprovechando tu medio, sí. de que cuando contraten los servicios de una inmobiliaria, vean que tiene un corredor inmobiliario matriculado, porque hay mucha gente ejerciendo esta profesión y que actúa en la ilegalidad. Entonces, ese no tiene... No tiene que perder, como digo yo siempre. Nosotros claro. estamos matriculados en un colegio, sí. el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones. Tal es así que si un consumidor, un inquilino, tuvo una mala experiencia, falta de ética o de algo, puede ir a un colegio y denunciar a ese profesional.
Bien.
Pero únicamente si está matriculado. Si no está matriculado, no el colegio no tiene ámbito sobre eso. Por eso la importancia también de contratar al corredor inmobiliario, no solo porque tiene la experticia y el conocimiento, sino que está dentro de un colegio y que de alguna manera uno puede ir a hacer algún reclamo a ese colegio, que es la sí. institución que lo nuclea, ¿viste?
Julia, la verdad que es un gusto poder hablar, seguramente un tema que se puede seguir dialogando en el transcurso de los meses, porque, insisto, hay 3 millones de déficit habitacional en la Argentina, Misiones no es una isla y hay mucha gente que depende de un alquiler, también depende de su propia economía, y es importante tener esta opinión desde la Cámara Inmobiliaria de Misiones. Te mando un fuerte abrazo.
Yo te agradezco muchísimo y me encanta que toquemos estos temas, porque normalmente cuando nos toca, a mí particularmente, cuando nos toca hablar en los medios, hablamos de cosas muy puntuales, de la nueva ley, de PNU, uh-huh. pero no del día a día, ¿viste?
Esto es 120 minutos express, por eso.
Sí, por eso está bueno eso, está bueno, así que yo te súper agradezco este espacio y a disposición, cuando gusten, estamos acá.
Muchas gracias, Julia.
Al contrario, recibe bien.
Hablamos con Julia Acosta Sosa, que es la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, ¿no?